Marta llevaba ya mucho tiempo sin comprar pasta de dientes. Ni pasta de dientes, ni detergente, cremas, jabones. Porque era una de sus aficiones, hacerlos ella misma. Vivía con su marido, David, en Seattle. Jabón había hecho muchas veces, es un proceso que además se conocía al dedillo. La tarde del 17 de junio de 2020 se puso los guantes como hacía siempre. Y empezó con la mezcla. Muy simple, muy sencillo. Sosa cáustica, agua y aceite. El jabón que estaba preparando era uno especial, uno para pieles sensibles. Tenía la temperatura medida, las cantidades perfectamente controladas. Llevaba 45 minutos y por más que removía, no lograba la textura adecuada, no estaba espesando. Así que cogió la batidora para ver si así lograba acelerar el proceso. Cuando empezó a batir, notó que el recipiente se calentaba más de lo normal y que las gafas de protección que le había dejado su marido se estaban empañando poco a poco. La mezcla le explotó en la cara. Se le saltaron las gafas, además notó cómo se le quemaba todo, perdió el gusto, el olfato y se apagó. Marta Bustos, ¿qué es lo primero que sientes físicamente después? Buenos días.
Buenos días. Wow, qué descripción más descriptiva, valga la redundancia. Pues yo lo primero que sentí fue un dolor inexplicable, pero sí algo curioso. Sentí como mi cuerpo se entraba en una especie de tiempo muerto y estaba en un estado de supervivencia brutal. O sea, poco pensaba en esos momentos.
Pero, es decir, tú en ese momento se te apaga, no ves nada más, sientes, o sea, puedes oler, puedes, no sé qué, si tienes algún sabor de algo en la boca.
Sí, prácticamente de inmediato me quedé ciega porque los ojos se me inflamaron tanto que ya no veía nada. Y como esta mezcla que tú bien has descrito me explotó directamente pues en la nariz, en la boca, era como pues muy difícil respirar, no podía oler nada, obviamente, y solo como que notaba este sabor a tóxico. Notaba un sabor que mi cuerpo me decía, esto no es normal, o sea, no tragues nada. No, simplemente intenta respirar. O sea, esos fueron mis primeros pensamientos.
En casa, tú vivías con tu marido, con David, y él se iba a ir al supermercado en ese momento. De hecho, tú creo que pensabas que se había ido al supermercado. Claro, a ti te explota la batidora en la cara y en ese momento, ¿qué haces? ¿Empiezas a andar por el pasillo buscando el cuarto de baño? ¿Qué pasa en tu casa desde ese momento hasta que llega la ambulancia?
Sí, pues la verdad que lo primero entré un poco en pánico porque, como tú dices, no sabía si mi marido se había ido ya, si todavía estaba en casa. Y claro, esa sensación de decir, ¡buah, estoy sola! Porque cuando nos pasa algo malo, aunque sea muy malo, el hecho de estar acompañados como que nos arropa, ¿no? Pero el no saber me dejó paralizada durante un momento y cuando ya conecté con la tierra dije, empieza a ir hacia el baño porque esto, vamos, te tienes que meter en la ducha, ¿no? Y intentar con el agua calmar un poco este dolor. Pero a los pocos segundos, mientras yo pues iba andando a tientas por el comedor, pues ya apareció él, me cogió y dije, uff, bueno, al menos no estoy sola, ¿no?
¿Y te llevó al baño y pudiste meterte en la bañera?
Pues sí, me metí tal perdona, tal como llegué al baño, con la ropa que llevaba, me metí en la ducha y ahí empezó todo. Uf, fue un tema, sí.
¿Por qué piensas en la ambulancia? O sea, perdón, en los bomberos, perdón.
¿Que por qué pienso en los bomberos? Bueno, porque en Estados Unidos, quizá os puede sonar de las películas, pero es 100% real, el sistema médico es bastante, bueno, es poco asequible, es más bien un negocio, y las ambulancias, tenga seguro médico o no, es un coste que va aparte, y eso cuesta pues entre 1.500, $3.000, y yo pensé, bueno, pues si pueden venir los bomberos de entrada, que no tienen ningún coste, y me pueden pues ayudar a hacer las primeras curas o lo que sea, o decirme, darme un breve diagnóstico, pues mira, pues eso que me ahorro, pero al final no pudo ser así porque vieron que era algo muchísimo más grave de lo que de entrada pudiéramos pensar, ¿no?
¿Llevabas lentillas puestas?
Sí, llevaba lentillas puestas porque yo era miope, tenía astigmatismo y, bueno, yo sabía perfectamente que no se debían llevar, bueno, que en todos los laboratorios aconsejan no llevarlas, ¿no?, por el riesgo a que se derritan, que es lo que me pasó en un ojo. Pero al llevar unas gafas, pues tampoco piensas, y después de hacerlo tantas veces, no piensas que ese día te vaya a explotar el recipiente, te vayan a saltar las gafas porque te van un pelín grandes. No piensas todo eso, ¿no? Entonces yo tranquila con mis lentillas hasta que al llegar a la ducha e intentar quitarlas, vimos que una se había derretido y ahí fue cuando dije, uff, esto es muy grave.
Cuando llegas al hospital, ¿qué es lo primero que te dicen los médicos?
Uf, es que fue como un poco de caos. Fue un poco de caos. Me preguntaron con qué me había quemado. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente, ¿eh? Si lo dices porque aparece en el libro, ahora mismo no lo recuerdo, ¿eh? Porque fue también un trabajo tener que pues recabar toda esta información, ¿no? Pero
claro.
Recuerdo mucho barullo, mucha gente en una sala, todos intentándome curar a la vez, tanto la piel como los ojos, como todo lo que es la boca, ¿no? Para evitar que me llegara toda esta toxicidad a los pulmones. Y recuerdo muy caótico todo y como yo teniendo que luchar por mantenerme despierta.
Esto te ocurre estando en Estados Unidos. ¿Cómo le cuentas a tu madre, a tu familia, lo que te ha pasado?
Esto fue lo más difícil. Esto fue lo más difícil porque al final no quieres hacer sufrir a los tuyos, ¿no? Y más a tus padres, que dicen que es lo peor que les puede pasar, ¿no? Pues de entrada mi marido, mientras empezaron a curarme, él me pidió, por favor, me suplicó que si podíamos escribir a mis padres, ¿no? Puedes llamarlos, enviarles un mensaje, me dejas que se lo diga. Y yo le dije que por favor esperara porque en esos momentos todavía me estaban estabilizando. No teníamos ni idea de cuál sería, o sea, del posible pronóstico, ¿no? Y además que con la diferencia horaria tampoco hay nada que podrían haber hecho. Entonces fue hasta el día siguiente, justo antes de bajar a quirófano, que mi chico me dijo, Marta, por favor, mándales un mensaje de voz o esto mal, ¿no? Y bueno, pues les mandé un mensaje de voz. Él ya había hablado previamente con mi hermana y entre los dos se lo dijeron a mis padres. Y pues les mandé un mensaje de voz diciéndoles que tranquilos, que estaba bien, que me iba a salir de esa y que confiaran en todo. Y así un poco fue.
Hola, mi nombre es Marta. El pasado jueves, día 11 de junio, tuve un accidente con sosa cáustica. Estoy muy agradecida porque ha sido como volver a nacer. Estoy contenta de estar viva. El único hándicap ahora es mis ojos. Necesitamos un montón de difusión. Quien quiera buenamente pueda, le dé la gana donar, desde 20 euros hasta 12 euros, todo ayuda. Que no podéis donar, que no os dé la gana, difundirlo.
Una de las primeras cosas que le preguntan a tu marido en el hospital es si tiene seguro privado y la respuesta fue que no, claro. Entonces, ¿cómo surge esto que acabamos de escuchar?
Pues eso surge de la necesidad de decir, tenemos un problema muy gordo entre manos, esto va a costar un ojo de la cara, disculpen mi humor negro, y tenemos que ponernos cuanto antes y bueno, se nos ocurrió a varias personas el hecho de pues hacer una campaña de recaudación de fondos pues para intentar, si es que había un tratamiento, poder costearlo. Y, claro. Y fue un poco de la desesperación.
Después de, creo que son, no sé, 8 operaciones, bueno, mucho tiempo allí en el hospital, con pues, cosas que tienen mucho coste, ¿no? ¿De cuánto fue la factura que te entregan?
Pues la primera factura que llegó, que eran solo de esa factura comportaba solo las primeras 2 semanas en el hospital, fue de unos 167.000 con decimales dólares. O sea, para asustarte, vaya.
Yo sé que Marta, que ha sufrido mucho con este tema, con el tema de haber recaudado dinero, porque recaudasteis mucho dinero. ¿Por qué ha sufrido tanto?
Bueno, pues de entrada porque cuando hay tanto dinero recaudado, pues significa que hay mucha gente observando eso, ¿no? Y cuanta más gente, más opiniones, más juicios. Y bueno, gente opinando y bueno, diciendo barbaridades. Había gente que decía que ¿por qué me daban dinero si mi familia era narcotraficantes o algo así?
Dios santo.
Sí, sí. Y yo, pero madre mía, qué imaginación. O sea, inviértela, hazte guionista o algo, ¿eh? Y bueno, problemas en la campaña, que mis padres sufrieron mucho con eso, mi madre y mi hermana sobre todo. Y sobre todo, bueno, pues también gente pensándose que me lo había inventado o que por el hecho de haber recaudado tanto, como si yo le robara dinero a otras causas, ¿no? Y al final es un poco decir, ¿qué culpa tengo yo de que la gente se haya volcado tanto en mi caso? O sea, yo no soy la culpable de que quizá otras campañas no tengan la resolución que ha tenido la mía, ¿no? Y es, bueno, mucho sufrimiento de sentirte responsable, de una imposibilidad de decir, ostras, yo no puedo ayudar a todo el mundo, ¿no? Tampoco. ¿Y por qué he sido yo la elegida para que me hayan, para que hayan sido tan solidarios, ¿no? Es una lucha interna un poco que me ha tomado bastante tiempo.
En tu libro, en el libro que cuentas tu historia, Cuando perdí mis ojos marrones, dices que tu lectura favorita, tu libro favorito es El perfume de Patrick Sunskind, y que siempre te has guiado en base a los olores, ¿no? ¿Cuándo vuelves a oler por primera vez y qué sientes?
Pues sí, dije que era uno de mis favoritos, ¿eh? No el favorito favorito, pero sí, está ahí en la cabeza porque, bueno, las descripciones me parecen increíbles. Y porque, bueno, el olfato era siempre había sido un sentido muy importante para mí. Y fue, pues, al cabo de un mes y medio, dos meses, iba volviendo intermitentemente, pero ya del todo fueron como unos dos meses, creo, y pico. Y fue un día, ¿quieres que lo cuente
sí,
esto?
Claro.
Puede ser un poco desagradable, pero para mí fue el segundo día más feliz de mi vida. Y estaba en la cama y pues uno de mis gatos, que eran, teníamos dos cachorros, se tiró un pedo. Y no sé si alguien ha tenido gatos o ha cuidado de gatos pequeños, pero cuando son pequeños, yo no sé qué tendrán en el estómago, pero eso es una bomba. Mm. Y recuerdo oler eso, ese olor a azufre horrible. Y casi ponerme a llorar de la emoción, de decir qué bueno puedo oler algo, ¿no? O sea, aunque sea algo tan desagradable. Y así fue como lo recuperé, sí.
Our queen lives in a castle, guarded by soldiers.
Pero leer estas letras ya debe ser difícil, ¿eh?
Bear skin hats. The queen... Hostia, puedo leer, tío. A ver, estoy yendo ir lenta porque es una caja redonda que gira. ¡Qué fuerte, tío!
Y al leer de nuevo, ¿qué se siente?
Me estás haciendo que me emocione, pero bien, ¿eh? Madre mía. El leer de nuevo, pues es que es prácticamente indescriptible. Es una sensación, todo tu cuerpo, las endorfinas. Es hacer algo que no sabías que quizá podrías volver a hacer. Es lo mejor, lo mejor. Es una... Te devuelve la esperanza, te da fe, te da un poco de fe, es precioso.
Yo supongo que, Marta, que el proceso de volver a aprender a vivir de nuevo, porque al final es lo que has tenido que hacer, está lleno de momentos durísimos, y te lo digo porque en tu libro cuentas como un día en el que a través de la ONCE te enseñan pues nuevas formas de ir moviéndote en la calle, sé que te encuentras con una parte de un camión que estaba mal aparcado y que tuviste además un encontronazo con ese tipo. Y quería preguntarte qué hay de bueno en aprender a volver a vivir.
Bueno, a ver, cuando te pasa algo así, porque no quiero romantizar esto, aunque me lo he tomado de muy buenas maneras, siempre lo remarco, que no quiero romantizar la discapacidad porque es algo muy duro. Pero sí que... Uf, es que me estáis poniendo unas músicas y unas cosas que, vamos, van directas al alma estas. Pues... es como lo bueno que te diría o que pienso que tiene yo, o sea, que yo pienso que tiene, es que es un lienzo en blanco, ¿no? Entonces tú puedes como... Es una segunda oportunidad. Es como jugar a un videojuego y te mueres y tienes otra vida, ¿no? Pues es una segunda oportunidad. Yo siempre digo que esa Marta ya no está. Yo, o sea, como que he vuelto a nacer de otra manera porque no soy la misma, no solo mis ojos, todo lo que he tenido que aprender, ¿no? Y bueno, es todo un proceso que da mucho para hablar, da mucho.
Y Marta, porque tú ahora ya, bueno, puedes ver, puedes leer, puedes oler. ¿Cómo es un día perfecto en tu vida? Ahora.
Qué difícil esa pregunta porque con poco, yo te puedo decir muchos escenarios, ¿eh? Pero, a ver, un día perfecto sería, pues, un día en el que me levanto. La presión de mis ojos está perfecta, no tengo trabajo ese día, por lo que sea está todo hecho. Y pues nos vamos con mi pareja pues a la playa, por ejemplo, descansamos con el sol, vamos a comer algo, es que algo sencillo, no necesito tampoco grandes historias, pero quizá leer juntos o ir a hacer algo, no lo sé. Just people, so I'll close my eyes, we'll look behind, moving on, so I'll close my eyes, I'm
Cuando perdí mis ojos marrones. Es la historia de Marta Bustos. Le recomiendo que acuda a su librería de confianza a comprarse el libro, porque lo hemos disfrutado mucho. Y se aprende también un montón. Marta, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy.
Yo os lo agradezco a vosotros. Gracias por este ratito tan agradable y por el cariño y el apoyo con el tema del libro.
Un beso, Marta.
Un abrazo. Chao.